Lo leo y me siguen con su vista, por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan su Biblia ahí abierta, por favor. Pregunto, ¿existen razones justificadas para que un creyente genuino detenga su crecimiento espiritual? Es decir, que no siga creciendo y se estanque. ¿Hay razones justificadas para ello? Parece que no. Pues hasta aquí Pedro, en toda la carta, ha animado a estos creyentes expatriados a crecer sin parar, aunque estén sufriendo hostilidades severas y aunque ya se avecina la persecución de los emperadores romanos. Incluso el apóstol manejó el sufrimiento como un vehículo para el crecimiento. En 1:7 les dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento y las pruebas son para examinar nuestra fe y para que nuestra fe crezca, para que se vea que somos verdaderos creyentes, y las pruebas del sufrimiento nos dan un empujón para que crezcamos. ¿Por qué? Porque nos hacen depender de Dios. Confiamos más, oramos más con las pruebas, y entonces es el camino para el crecimiento. Las pruebas son el camino para el crecimiento. Aquí Pedro los animó a considerar que las pruebas aumentaban la fe. Entonces, para Pedro, no hay pausas para seguir creciendo y fructificando en la fe. A Pedro, las pandemias no lo detienen. Y a ti y a mí, ¿qué nos detiene para seguir creciendo? ¿Estás en pausa en tu crecimiento y servicio a Dios? A ver, por favor, analízalo sinceramente. ¿Estás en pausa en tu crecimiento y en tu servicio a Dios? ¿Cuánto tenías que ya no venías a esta reunión? ¿Estabas en las reuniones, en las redes? ¿Tu devocional, tu tiempo con Dios, tu servicio, el uso de tu don? ¿Has estado en pausa? ¿Qué te detuvo? ¿Una enfermedad? ¿El trabajo? ¿El pecado? Etcétera. Es el tiempo de quitar la pausa y de seguir creciendo. En 4:7-9, que lo vimos la semana pasada, el contexto de 10 y 11, Pedro los exhortó en víspera de que se aproxima el fin de todas las cosas. Les dijo en el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces los animó a seguir dando los frutos del crecimiento entre ellos, como la sobriedad, la prudencia, la oración, el amor ferviente, el perdón, ¿verdad? Porque el amor cubre todos los males a través del perdón. Y ahora en 4:10-11 sigue insistiendo en el crecimiento y en la edificación de la iglesia, pero ahora por otro medio, ¿Cuál es el medio según el 10? El don, los dones espirituales. Con esto reiteramos que el crecimiento espiritual nada lo detiene. No hace treguas, no hace pausas y menos se estanca. Entonces hoy Pedro también nos anima a que nosotros sigamos creciendo, sigamos edificándonos, pero hoy a través del uso de los dones. Oremos. Dile a Dios que te hable con su palabra y que tú le respondas. Padre, no queremos ser oidores de la palabra. Queremos aprenderla, Padre. Queremos practicarla. De nada sirve si la escuchamos con indiferencia o nos dormimos, no le ponemos atención. Permite que hoy la recibamos con disposición para que sí la podamos aprender, para que quede dentro de nosotros y se pueda aplicar ya por fuera en nuestro vivir diario. Ayúdame a expresar tu palabra y a mis hermanos y también a mí a recibirla con disposición. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Entonces Pedro nos invita a que ministremos nuestro don espiritual según la categoría que nos corresponde, con el propósito de glorificar a Dios. Les invito a servir con nuestro don espiritual en la categoría del don que nos corresponde, con el propósito de glorificar a Dios. Y lo vamos a ver en tres aspectos, en tres pasos, esta exhortación. Primero, ministremos responsablemente a los hermanos con nuestro don. Segundo, ministremos el don en la categoría que nos corresponde, no en otra. Y tercero, ministremos con nuestro don con el propósito principal de darle la gloria a Dios. Comencemos con el paso 1 en el versículo 10. Ministremos responsablemente con nuestro don a los hermanos. Ahí vemos en el 10, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, si ya es uno creyente, si tú estás sentado ahí enfrente o aquí al lado y ya eres creyente, esta exhortación es para ti. A ti te toca servir a los demás con el don que te dio el Señor cuando creíste. Todos los creyentes al momento de creer recibimos al menos un don espiritual, otros reciben varios como el apóstol Pablo y otros, pero por lo menos todos recibimos un don espiritual para ponerlo a trabajar en la iglesia, para la edificación de los hermanos. Aquí ya te diste cuenta que varios hermanos, hermanas tienen dones, ya los pusieron a trabajar desde ahorita y es para el crecimiento de nosotros. Había alguien en la puerta tomándonos la temperatura, orientándonos. Aquí hay hermanos viendo el equipo de sonido, viendo el equipo para transmitir. Aquí un hermano tocó la guitarra, nos dirigió en los cantos. Entonces hubo ya un servicio, ya hubo un uso de los dones. Pero la pregunta es, ¿tú conoces tu don y lo estás poniendo a trabajar? Y aquí la idea es ministrar, dice ministrelo. Ministrar viene de la palabra diaconeo, de donde usamos diácono, que significa ayudar, servir como un sirviente en una casa, como un esclavo en una casa de aquel tiempo. Se usó de los diáconos para servir en las mesas, mientras los apóstoles pastoreaban. se usó de los diáconos para servir en la mesa mientras los apóstoles pastoreaban. Las viudas que no eran 100% judías, sino helenistas, aunque eran judías, pero con influencia de los griegos, fueron discriminadas por los servidores que estaban ahí. Entonces esto preocupó a los apóstoles porque se quejaron los hermanos, y entonces de ahí buscaron a 7 varones que más tarde iban a ser los diáconos, y ellos se dedicaron a servir las mesas mientras los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces te fijas qué importante es el servicio, porque si los ancianos o pastores se dedicaran a todo, pues no se podrían preparar para darnos la palabra. No nos darían sana doctrina, nos darían herejías, nos darían falsa enseñanza. Entonces, por eso es importante que cada hermano, según el don que tiene, lo use para la edificación de la iglesia. Y dice el pasaje que los debemos dar o ministrar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores de la multiforme gracia de Dios, en el 10, la palabra es oikomonos. El oikomono era un mayordomo que cuidaba la casa de su patrón. También había mayordomos que cuidaban a los hijos del amo. Es a los que en Gálatas 4 se les dice curadores, que están cuidando al hijo mientras es mayor, mientras recibe la herencia. También se usó para el tesorero, ya sea público o tesorero de sus bienes. Entonces el oikonomos, el mayordomo, nada era de él, nada era de él, era de su amo todo. Y por eso tenía que dar cuentas de su trabajo. Así el don no es nato en nosotros. No confundirlo con habilidades humanas que tenemos, que Dios nos las dio de nacimiento, no confundirlas con esas. El don es solamente cuando uno recibe a Cristo, y es para que se involucre en la iglesia y en la iglesia ejercite el don, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que madure, para que cada día le dé la gloria a Dios. Entonces el don no es nato en nosotros, Dios nos los dio por gracia. Ninguno de nosotros merece el don, es un regalo, ninguno lo merece. No le fue dado después de que se convirtió por ser fiel, no, le fue dado al momento de creer. Entonces el don por gracia es un favor inmerecido por parte del dador. No merecíamos la salvación, como lo vimos en la cena, el Hijo se dio para salvarnos. No merecíamos el don, solamente fue por gracia, pero con el enfoque de la gratitud de quien lo recibe. ¿Ya le diste las gracias a Dios por el don o por los dones que te dio? Y aquí la idea es la multiforme gracia de Dios. Multiforme es como multicolor. Multiforme es que es variado. Hay muchos dones y todos son útiles en la iglesia. Todos son indispensables. Si pueden, sin perder Pedro, si pueden buscar Primera de Corintios 12. Y aquí se ve la multiformidad de los dones que Dios ha dado en la iglesia. Escuchen desde el 14, yo voy leyendo y les digo cuando terminemos. Y Pablo, hablando de los dones, porque los corintios los habían malentendido, y no solo los habían malentendido, sino que no los usaban. Teniendo los dones, se fueron por el don más espectacular, el de las lenguas. Entonces no usaban los dones y por eso la iglesia no crecía. Por eso la iglesia era carnal. Entonces dice 1 Corintios 12, 14, hablando de la iglesia: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, así como nosotros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios nos ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ya unos puso Dios en la iglesia, y da los diferentes dones que había y los que hoy hay. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que todos somos diferentes en la iglesia, el cuerpo de Cristo, así se le llama como figura, y que todos nos necesitamos, y que a todos se nos ha dado dones para que los pongamos en práctica. Ahorita no le puede decir la nariz, el olfato, el gusto en la boca, no le puede decir al ojo, no te necesito. En esta pandemia, con este virus, muchos perdieron el olfato temporalmente y perdieron el gusto. Imagínate si no hubieran tenido ojo, para ver la comida que se iban a comer, porque no la disfrutaban. ¿Qué tal si se comían una cucaracha? Ni iban a sentir que era cucaracha, pero gracias a Dios tenían ojo. Entonces el ojo hizo la función del olfato y del gusto. Y así es lo mismo. Tú y yo tenemos diferentes dones, pero los hermanos por eso tienen otros dones que no tenemos nosotros, para ministrarnos y para ayudarnos a crecer. Entonces ves la importancia de los dones espirituales. Y te pregunto, ¿administras bien tu don? Porque el pasaje, el verso 10, dice que los ministremos como buenos administradores, porque no son de nosotros. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios cuando venga. ¿Qué hace que yo sea mal administrador en el uso de mis dones? El miedo. El miedo detiene a mucha gente a usar el don. Hay gente que a estas alturas ni siquiera sabe su don por el miedo, la pereza. Hay gente que es perezosa, que no se alista ni se prepara para usar su don. La falta de compromiso serio con el Señor. Algunos no tienen compromiso con el Señor. Algunos vienen a la iglesia por otras muchas motivaciones. Pero Dios quiera, y que todos, y muchos así lo hacen, vienen para adorar a Dios, vienen para servirlo. Y vienen para ser edificados con el don espiritual de los hermanos. Pero también la falta de amor por los hermanos no nos deja usar el don. A determinadas gentes que sabemos que necesitan nuestra ayuda, nuestro servicio, nuestro don, como no les amamos, los evitamos. Si ni siquiera nos gusta sentarnos enfrente de ellos, entonces, ¿cómo les vamos a dar nuestro don? Es la falta de amor. Y a veces discriminamos a la gente. Pensamos que no se le merece, ¿verdad? Cuando se dice de ayudar, de apoyar a alguien, muchas veces ponemos el pretexto. No, no se lo merece, no se lo merece. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos falta el amor. Entonces, es el amor el que es necesario para usar los dones. También algo que nos estorba y nos hace malos administradores de los dones son las muchas actividades que no las organizamos y que nos esclavizan. También las distracciones, nos distraemos muy fácilmente. También las diversiones. ¿Qué tal para venir a la iglesia? Somos algo indiferentes, pero que no fuera una salida al bosque, aunque sea Naucali, aunque sea la Marquesa, ya no diremos a la playa. ¿Qué tal? Estamos más puestos que un calcetín, como dicen por ahí. Entonces, por eso es necesario ser buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Hermano, hermana, si ya eres creyente, tu don está activo. El don espiritual nunca debe de estar inactivo. Debe de estar activo cada que estamos con los hermanos para ayudarlos a edificarse. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Mío? No, ni siquiera mío. Es para provecho del crecimiento de los hermanos. No es para el provecho de nosotros. No es para el provecho de nosotros, es para el provecho de Dios, para que Dios sea glorificado. Nosotros somos administradores de este don que nos fue dado por la multiforme gracia de Dios, para que lo administráramos. Hermano, te reúnes constantemente con los hermanos el domingo entre semana para administrar tu don. Esa es una de las motivaciones principales para reunirnos. No es para ver qué me van a dar los hermanos. Podemos decir, vete a la clase de la célula y inmediatamente preguntamos en nuestra mente, ¿va a haber cena? ¿Va a haber botanita aunque sea? ¿Va a haber un café ahí legal aunque sea? Pero no es la idea, sino la idea es, voy a ir porque yo tengo algo que dar. La idea de venir hoy es que ibas a venir porque tenías algo que dar. Primero le ibas a dar tu adoración al Señor. Y segundo, ibas a poner tu don al servicio del hermano. ¿Se acuerdan de Hebreos 10, 24 y 25? Nos dice para qué reunirnos. Hebreos 10, 24 a 25. Y considerémonos unos a otros, los miembros del cuerpo. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué me reuní hoy? Para estimularte al amor y a las buenas obras. Y tú te reuniste para lo mismo, para estimularme al amor y a las buenas obras con tu don. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este versículo le choca a mucha gente. Se agúa cuando oye este versículo. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo congregarse. no es responsable de su congregación. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vimos en el contexto de Pedro, regresando a primera de Pedro 4, que el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí nos dice que el día de Cristo ya se acerca, que la segunda venida de Cristo ya se acerca, y se va a acabar lo de aquí, lo de esta tierra. Entonces, por esa razón, debo de usar mi don para perfeccionar al hermano, porque en 1 Tesalonicenses 3 dice Pablo que cuando crecemos vamos a ser firmes y vamos a ser santos, y se va a ver mucha santidad en nuestra vida. Ese es el propósito del crecimiento, y así es como la vamos a presentar, esta santidad, a Dios. Y dice el texto que en la venida de Cristo, entonces, aunque Cristo nos va a glorificar inmediatamente que venga, Cristo ya nos está esperando crecidos, Cristo ya nos está esperando santos. Entonces no podemos poner tregua, ni podemos menguar, ni podemos disminuir el paso. Debemos de seguir creciendo. Entonces, como el fin de todas las cosas se acerca, es necesario congregarnos para fortalecer a nuestros hermanos con la edificación que les demos con nuestro don, para prepararlos al encuentro con Cristo. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué tenemos nuestro tiempo con Dios, nuestro compromiso con Dios? ¿Por qué vivimos la vida cristiana todo el tiempo? Porque nos estamos preparando para nuestro encuentro con Dios, nuestro encuentro con Cristo. Muy bien, entonces ya vimos que ministremos responsablemente con nuestro don a los hermanos. Ahora pasamos al 11, y ministremos el don en la categoría que nos corresponde. Dice el 11, hablando de dos categorías de dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Te das cuenta? Aquí están las dos categorías de los dones. No te hagas bolas buscando ahorita todos los dones, aunque los puedes buscar, pero por lo menos ve en qué categoría está tu don. Muy bien, primera categoría es hablar. Entonces, en hablar hay varios dones. La palabra griega es laleo, que es anunciar, dar a conocer, expresar, predicar, enseñar, etcétera. Y la leo es sinónimo de ginosco. Ginosco es dar a conocer, y se usa por un experto conocedor. Entonces, el que habla debe de conocer lo que está hablando. Lo que está hablando es la palabra de Dios. Se debe de empeñar a estudiarla bien antes de hablarla, porque si no la estudia, va a decir cosas que no son. Aunque no tenga el propósito de decir una herejía, ya menospreció la palabra y dijo algo que no era correcto en la palabra, y la gente se va con la finta, se va con eso y se va llevando el error. Entonces, es bueno ver que el sinónimo de la leo es ginosco, que es dar a conocer por un experto conocedor. Si te toca hablar, tienes que conocer la palabra y hablar de acuerdo a la palabra. Entonces, esta categoría está en la categoría o la clasificación de los dones de hablar. Y como ya vimos en la lectura que hizo Ricardo, Romanos 12, pues la profecía está en la categoría de hablar. Cuando no se tenía la Biblia completa, se profetizaba. Y muchos piensan que la profecía era para decir cuál era el futuro, para pronosticar el futuro, sí. A veces Dios lo usó para esto, sobre todo para los reyes, a través de los profetas, pero la mayoría de la profecía era para enseñar la palabra de Dios. No tenían Biblia, los profetas a lo mejor toda completa, pero habían recibido una revelación de Dios y daban la palabra. Entonces, en ese sentido, la profecía es hablar. Y aunque este don ya no se usa, cuando hablamos, enseñamos, predicamos, es como si estuviéramos profetizando. También enseñanza está en la categoría de hablar. Cuando enseñas en tu clase entre semana, cuando enseñas en la escuela dominical, cuando enseñas tu célula. Y también en la categoría de hablar está exhortar, que bien puede ser desde el púlpito con una enseñanza, o puede ser personal, cuando le estás trayendo información de la Biblia al hermano o a la hermana para que cambie su vida. Y también predicar está en la categoría de hablar. Y también está evangelizar, cuando das el mensaje a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar. Entonces te das cuenta, aquí todo esto está en la categoría de hablar. Y el versículo nos dice la forma de usar esta enseñanza. ¿Cómo se usa? Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, en 2 de Timoteo 2:15. Sin duda Pablo está usando la figura de que él era cortador de las pieles para hacer carpas, para hacer viviendas portátiles, y antes de cortarlas, él las tenía que trazar, así como un sastre, como un costurero, una costurera con exactitud, y él trazaba muy bien sus telas para entonces hacer las carpas. Y esta es la misma idea, que si tienes el don de hablar y te toca enseñar, como ya dijimos, con sus acepciones, predicar, exhortar, evangelizar, entonces que traces bien la palabra de verdad, que digas lo que Dios dice, que no hables de tu cosecha. Muchos hermanos les encanta hablar de su cosecha, dicen algo que la Biblia no dice. Y entonces cuando alguien dice algo que la Biblia no dice, yo les digo, ¿qué cita es? ¿No es Primera de Ray 5:25? Perdón, Ray, que te puse de ejemplo, es cualquiera. ¿No es Primera de Irene 3:16? Entonces, ¿qué hicieron? Tergiversaron la palabra, no la trazaron bien. Entonces, hay que trazarla. Y también le dijo Pablo a Timoteo en 4:2, que prediques la palabra. Qué triste es ver predicadores que no se preparan para dar la palabra, que menosprecian la palabra, que no son exactos en la palabra. Por eso es importante estudiar, practicar y enseñar la palabra. Era el método de Esdras. Esdras preparaba su corazón para indagar en la palabra. Esdras, ese sacerdote del Antiguo Testamento, preparaba su corazón para vivir la palabra después que la había indagado, que la había investigado. Y Esdras, ya que hacía estas dos cosas, preparaba su corazón para enseñar la palabra. Le sacaban un púlpito, llamaban a toda la gente y desde ahí ya enseñaba la palabra, la predicaba. Eso es lo que nos toca, queridos hermanos, si tu don es el de hablar. Entonces hay que estudiar, practicar y enseñar la palabra. Como les dije, como Esdras lo hacía. Y luego ya viene la segunda categoría del don. Y dice ahí mismo en el 11, si alguno ministra. Y es la palabra que ya habíamos mencionado, diaconeo, que significa ayudar, servir, expedir, ministrar. Como cuando expides una carta, la envías, haces un servicio, la idea es ministrar, ayudar, servir, ministrar. Es el don de servicio. Y este está en la categoría de todos los dones de servicio. Por ejemplo, servir, repartir, presidir. Aún el que luego dirige aquí está sirviendo, está presidiendo. Misericordia, el que tiene misericordia del hermano lo hace sirviendo. Aún tocar, la alabanza no es un don, la música no es un don, pero el hermano que le ejecuta lo está haciendo con el don de servicio. Ensayó, aprendió la melodía, la practicó, no vino así fríamente a ver qué sale, oró para hacerlo y entonces ejecutó el servicio, nos está sirviendo. Ofrendar, aunque la responsabilidad es de todos que ofrendemos, hay hermanos que son muy, muy especiales para ofrendar porque ese es su don, pero ese don lo hacen a través del servicio. Son hermanos que se fijan en la necesidad de los hermanos y son los más rápidos del oeste. Antes de pedir a alguien que se les dé ayuda a esos hermanos, ellos ya ayudaron, ya empezaron ellos porque tienen ese don y lo hacen silenciosamente y lo hacen con amor. Entonces ustedes pueden ver la lista de dones, ya hay más dones de servicio. Pero fíjense en el versículo, nos dice cómo se debe de usar este don. La forma de usar el servicio es conforme al poder que Dios da. Poder aquí en el 11 es ischus, que significa potencia, capacidad o fuerza. Viene de la idea de sostener, de cargar algo. Entonces Dios es el que nos sostiene. Si Dios no nos ayuda a dar el don, sea el de servicio, sea el de hablar, y no nos sostiene, no sale el don, hermanos. Tenemos que depender de Dios, porque el don es de Él. Entonces la capacidad para usarlo es de Él. La idea aquí es no servir con nuestras fuerzas, ni servir con nuestras habilidades. Hay mucha gente que sirve con sus fuerzas. Hay mucha gente que presume su habilidad. Hay gente que compite con los dones de otros. Tiene envidia de los dones de otros y empieza a hacer su don como competencia para el otro. Y así el don no sirve. El don así ya no es para la gloria de Dios. Es por egoísmo. Entonces, no lo debemos de hacer con nuestras fuerzas ni con nuestras habilidades, para que no nos creamos, para que no nos llenemos de orgullo y nos demos la gloria a nosotros, robándosela al que dijo en Isaías 42:8, yo soy el Señor, en la Nueva Biblia de las Américas, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Yo soy el Señor, dice Él, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a las imágenes talladas. Cuidado con el don, hermano, porque lo puedes usar para tu alabanza, lo puedes usar como idolatría. Tú quieres que todos reconozcas tu don, te den las gracias, se fijen que eres el experto en el don y que estás haciendo idolatría. Entonces, por eso es necesario que lo uses conforme al poder de Dios, que dependas de Dios. Que si vas a hablar, a enseñar, a predicar, estés orando, dame la enseñanza. Y todo el tiempo de la preparación estés orando. Que si vas a servir, digas, es para ti este servicio, Señor. Y si lo haces así, te vas a dar cuenta que lo vas a hacer mejor, porque el Señor te va a capacitar. De repente te vamos a ver más temprano que llegan los demás, porque ya vienes preparado a usar tu don. Y te vamos a ver feliz y alegre, no te vamos a ver amargado, porque ya tuviste comunión con Dios y te vamos a ver así, porque Dios te está capacitando para dar el don. Entonces ahí están las dos categorías de dones, hablar y ministrar. Hablar es cualquier tipo de enseñanza, ministrar es cualquier tipo de servicio. Hermano, ¿en qué categoría está tu don? ¿En hablar o en ministrar? Ubícalo para ponerlo a trabajar con el poder de Dios. Ubícalo para ponerlo a trabajar con el poder de Dios. ¿Alguien aquí presente o en línea, en YouTube, no sabe cuál es su don? Fíjense en la pregunta. ¿Alguien aquí presente no sabe cuál es su don? ¿O alguien en línea todavía no sabe cuál es su don? Si no lo sabes, qué pena. Si no lo sabes, qué lástima. ¿Por qué? Porque es como si en Navidad te hubieran dado un regalo y todavía no lo abres. A fines de marzo y todavía no lo has abierto. O bien, ya lo abriste, pero no lo has usado. Lo dejaste ahí botado. Qué triste, porque es un desprecio al que te lo dio. El que te lo dio ahorró, juntó, invirtió su dinero para darte algo, y es una lástima que tú ni lo hayas abierto o que no lo hayas usado. Entonces el don es un regalo que Dios te dio por conducto del Espíritu Santo. ¡Ábrelo! Si ya lo abriste y no lo usas, ¡úsalo! Esa es la enseñanza del pasaje. Úsalo antes que el fin de todas las cosas llegue. ¿Qué tal que mañana venga Cristo? Ya no usaste tu don, porque ya vamos a ser perfeccionados, ya vamos a ser edificados, totalmente glorificados. Entonces no usaste tu don. Y en el tribunal de Cristo, para recibir premios o recompensas, llegaste con las manos vacías. No usaste tu don para Dios, te distrajiste. Entonces te invito, hermano, hermana, que uses tu don. Ve cuál es y empieza ya a ponerlo a trabajar para la edificación de los hermanos. Bueno, no quiere decir con el tono que estoy hablando que nadie use su don en la iglesia. No es así, pues ya lo dije, que ya viniste y ya viste el uso del don. Gracias a Dios hay mucha gente aquí que usa su don, pero no son todos. Todavía falta gente que use su don, y para eso te exhorto. Hay gente que no usa el don porque, pues, con trabajos se hace parte de la iglesia, le cuesta mucho trabajo, no está comprometido. Entonces ya es el momento de que te comprometas, que sepas cuál es tu don, que pidas ayuda a los hermanos, hermanas, que les tienes confianza, que son espirituales y que te acerques y que les digas, hermana, hermano, ¿cuál crees que sea mi don? Y si te pone a cantar y eres desafinado, no es tu don, aunque el cantar no es un don, ¿verdad? Si te pones a enseñar y todos se te duermen, perdóname, pero tu don es ser el mago de los sueños. Tu don no es enseñar, tu don es poner a la gente a dormir. Entonces el gran problema de muchos es que usan el don en la categoría que no les toca. Y por eso son infelices, por eso no les sale bien su ministerio, porque a lo mejor están en un ministerio que no les correspondía. Entonces tú tienes que revisar si estás en el ministerio que te corresponde. Y si no estás en ese ministerio que te corresponde, salte y métete al que te corresponde. Aquí vimos dos líneas de los dones, hablar y ministrar, pero también son dos líneas del ministerio, hablar y ministrar. Entonces métete al ministerio que te corresponde, para que no seas infeliz, para que no sufras y para que no hagas sufrir a otros con el don que no te tocó. Bien, ya que hemos visto que hay que escoger la categoría del don que me corresponde para ponerlo a trabajar, si es el de hablar, que trace exactamente la palabra, si es el de servir, que lo haga con el poder de Dios y no con mis fuerzas. Entonces, punto 3, paso 3, en el versículo 11b, ministremos nuestro don con el propósito principal de darle la gloria a Dios. Ministremos con nuestro don con el propósito principal de darle la gloria a Dios. O sea, sí se usa para edificar a los hermanos, pero arriba de ese propósito hay otro más grande y hay otro propósito más sublime. El don se usa en primer lugar para que ante todo Dios sea glorificado. Ese es el verdadero propósito del uso de los dones. Que Dios sea glorificado sin menospreciar, que es para edificar a otros, pero es para que Dios sea glorificado. Glorificar, aquí en 11b, primero se usó para elogiar con buena opinión. Entonces glorificar viene de buena opinión, opinar bien de alguien. Luego se usó para honrar a Dios, para alabar a Dios, para magnificarlo, para exaltar su grandeza. Se usó para exaltar a Dios por sus atributos. ¿Quién como tú, querido Señor, que tienes todos los atributos? Nada te hace falta. ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me salvaste para glorificarte si ni siquiera necesitas mi gloria? Pero lo hiciste para tu gloria. Es exaltar a Dios por sus atributos y por lo que hace. El don no cumple su propósito principal si no se lo dedicamos a Dios, antes que a nosotros y a los hermanos. El don no cumple su cometido principal si no es para glorificar a Dios. El don es para alabar a Dios. Y si lo usamos para eso, el don llegará con la mejor calidad. Le llegará a él como una ofrenda. Él lo recibirá como olor grato, como las ofrendas que se celebraban en el Antiguo Testamento de los animales, del cereal, de los palominos. Las ofrendas quemadas le llegaban como un olor grato. Y que tu don siempre se ejecute como un olor grato, que se despida un buen aroma. Por eso, si tú das tu don pero estás en pecado, no va a venir un buen aroma a Dios. Le va a llegar un aroma como del río Nilo. ¿Sabías que aquí está el río Nilo? Ni lo vuelas. Está el canal aquí, aquí está el canal. Y entonces, si tú sirves en pecado y usas el don en pecado, abstente, porque en lugar de darle un grato olor a Dios, le estás dando un olor bastante malo. Pídele perdón a Dios, y si es necesario, deja ahorita tu ministerio mientras no arregles tu santidad. Como no es nuestro don, sino somos administradores, es el don de Él, entonces Él es glorificado cuando lo usamos con el poder que Él da. El medio para glorificarlo, aquí el 11, dice: sea Dios glorificado por Jesucristo. Y bueno, a Jesucristo le pertenece en la gloria, que ya vimos que es el elogio, la honra, el reconocimiento, la alabanza por sus atributos y sus obras, porque Él también es Dios. Entonces a Cristo le puedes glorificar. A Cristo le pertenece el imperio. Ya en Apocalipsis vimos que ya lo va a tener totalmente, pero por lo pronto ya lo tiene, aunque da permiso que otros estén usurpando su lugar, pero a Él le pertenece el imperio. De Él es el dominio de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él lo hizo. Y esta gloria y este imperio es eternamente, es para siempre es esta. Desde antes, en el principio era el Verbo, ya tenía la eternidad, ya tenía la gloria. Se encarnó, ya tiene la gloria y el imperio, ya está con nosotros trabajando en su iglesia. Él hace crecer a través del Espíritu Santo y la va a tener totalmente en el reino. Gloria a Dios. Él es eterno y la va a tener por siempre, como el Padre y el Espíritu Santo la tienen por siempre. Hermanos, hermanas, no nos equivoquemos. Fuimos salvados para darle la gloria al Dios Trino. En Juan 4, 23 y 24, Jesús dice que Dios nos buscó como sus adoradores. Cuando te evangelizaron, Dios te estaba buscando como un adorador, como una adoradora, para que ya no vivieras para ti, sino que ahora vivieras para darle la gloria a Él. Lo adoramos creciendo, lo adoramos sirviendo por medio de nuestros dones espirituales. Así que pon a trabajar tu don de hablar o de servir con el poder que Él da para su gloria. No peques de humilde o de miedoso. No escondas el talento, ponlo a trabajar. Como en la parábola de Jesús que nos platicó, que dio talentos el amo a sus siervos. Algunos lo trabajaron muy bien, lo duplicaron, lo multiplicaron. Y cuando llegó el amo, otro nada más entregó la moneda que le dio. Y el amo le reprochó: siervo negligente, ¿por qué me das esto nada más? Dice: porque tuve miedo y lo escondí, pero mira, aquí está, por lo menos lo que me diste. Se enojó el amo y dijo: pues siquiera lo hubieras metido al banco para que me dieran un interés. Entonces imagínate cuando el Señor ya venga, te va a preguntar: ¿qué hiciste con tu don? Por eso te animo que lo pongas a trabajar. Uno se goza ejercitando su don, no es una carga, es una satisfacción. Cuando uno ve los beneficios del don, el hermano creciendo, la hermana creciendo, cuando uno ve la felicidad del hermano que le ofrendaste con el don de la ofrenda, del hermano que le serviste, del hermano que le prestaste atención, ¡wow! ¿Ya para qué quieres más cosas? Tienes una enorme felicidad. ¿Por qué? Porque lo hiciste para Dios. Entonces no peques de humilde o de miedoso, no escondas tu talento, ponlo a trabajar. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Ya viene el Señor a pedirte cuentas de lo que hiciste con el don que te dejó para que lo administraras. Bien, entonces vimos tres pasos para usar nuestro don espiritual, primero ministremos responsablemente a los hermanos con nuestro don. Segundo, ministremos el don en la categoría que nos corresponde. Y tercero, ministremos con nuestro don con el propósito principal de darle la gloria a Dios. Entonces, hermanos, recuerda la introducción. No existe ninguna razón para pausar nuestro crecimiento, servicio, nuestra adoración a Dios y para pausar nuestro don. No existe ninguna justificación. A un enfermo ejercitas tu don. Aún con las presiones y el sufrimiento más fuerte ejercitas tu don. Entonces no hay pausa en el crecimiento. Abre tu regalo. Si no has abierto el regalo de Navidad, ya ábrelo. Si no has abierto el regalo que Dios te dio, ya ábrelo. Ya ábrelo. Si no has usado el regalo que Dios te dio, ya empieza a usar. Empieza a usar. Muchos aquí tenemos regalos que no hemos usado. Y es una lástima, porque la gente nos lo dio para que lo usáramos. Y así Dios te dio el don para usarlo, úsalo. ¿Está oxidado tu don? Ponle 3 en 1 para aflojarlo. Tomaste el don que no te tocaba, por eso te va mal a ti y a los demás. Rectifícalo y úsalo, dependiendo del poder de Dios para su gloria. ¿Cómo ven? ¿Aprendimos algo? A ver, antes de que te vayas, ¿cuál es tu don? No me lo digas. Dítelo a ti, díselo al Señor. Y si inocentemente no lo sabes porque eres nuevo creyente, pues pide ayuda, te ayudamos. Ora para que Dios te lo revele. Pero si ya eres ya viejito, como tu servilleta, ya es el momento que uses tu don. Pídele perdón a Dios por no usarlo. Si no lo tienes porque no eres creyente, dile a Cristo que te salve, para que lo uses para su gloria, porque el don es para adorarle. Y el Señor te salvó para que le adoraras. Oremos. Padre, ayuda al que no ha creído. Permítele que se dé cuenta de su pecado tan espantoso delante de ti. Permítele que se dé cuenta del gran amor que le tienes, de cómo mandaste a Cristo a buscarlo, a salvarlo, que se arrepienta, que venga a Cristo. Y Padre, si ya somos creyentes, ayúdanos a usar nuestro don con fidelidad, como buenos administradores, para tu gloria. Que nos dinamice tu poder para usar el don para tu gloria. Te lo pido en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos.